Bueno, esta tarde contamos en este espacio, vamos a hablar de política internacional, de geopolítica. Y qué mejor con de la mano y del conocimiento de la profesional Lourdes Puente, politóloga de la universidad, magíster y doctora en relaciones internacionales, la Flaxo y El Salvador, especialista en temas de defensa, inteligencia y seguridad internacional. Fue directora nacional de Inteligencia Estratégica Militar y asesora en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Actualmente, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, docente en la Universidad Católica Argentina y Austral, presidenta de la Red Nueva Acción Política, presidenta de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, miembro de la Comisión Asesora del Instituto Iberoamericano de Educación y Productividad en Argentina. ¡Qué currículum, qué conocimiento! Y será un placer escucharla a la politóloga Lourdes Puente.
Muy buenas.
Hola Natalia, hola Susana, un gusto enorme estar en el programa de ustedes, de la Asociación por el Marco, y bueno, un saludo muy grande a la audiencia de Radio Nacional Catamarca. Un placer estar con ustedes.
Un placer para nosotros. Sos mi amiga. La verdad es que me encantaría escucharte desde otro lugar. Nos conocemos desde el 2009, hoy la Fundación tiene otra persona que la preside en la provincia de Catamarca, que en otro momento estaremos hablando desde ese lugar, pero hoy nos interesa conocer un poco tu visión de esta situación que estamos atravesando tan, pero tan triste y estremecedora, y que nos, la sociedad de Catamarca y de todo el país a través de Radio Nacional nos escuche. ¿Cuál es tu pensamiento en cuanto a la situación que estamos atravesando Rusia y Ucrania?
Bueno, hay como muchísimas cosas para decir, pero en principio yo titulaba en una nota que escribí para La Nación el sábado que es el virus de la guerra, ¿no? Como que salimos del virus del COVID y apareció de nuevo para decirnos que todavía está viva la guerra entre los hombres, ¿no? Eso cosa que no es verdad que es nuevo, porque la verdad es que hay un montón de zonas en el mundo que palpita la guerra va y viene, ¿no? La frontera entre Israel y Palestina, el mismo Afganistán, Siria, el Líbano, o sea, no es que no hay otras guerras, pero una guerra de las características a las que nos enfrenta el líder ruso en ese momento es como muy mucho más cercana y como más concreta que cualquiera de las otras, que como que nos tienen acostumbrados a ir y venir, ¿no? Eso es como parece como más vivo. Yo creo que de alguna manera puso, así como el virus del COVID desnudó muchas capacidades y muchas situaciones, esta guerra está desnudando de alguna manera el mundo del siglo XXI, el mundo interestatal, ¿no? Que no es no agota el mundo, porque lo que tiene de lindo el siglo XXI, y eso es con la que se está viendo ahora el líder ruso, es que no es solo Estados los que son parte de la pintura del mundo, sino que hay otros actores muy importantes que juegan un rol y que tienen una afectación real, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que un poco está pasando eso, o sea, por un lado Rusia reacciona con instrumentos y de una manera muy de siglo XX, ¿no? Con el instrumento militar, captando territorio, diciendo hasta acá los dejo, y haciendo cosas donde por supuesto siempre los que sufren son las sociedades, pero por otra parte lo que aparece es todo este cuestionamiento en relación a las identidades, que es un tema mucho más del siglo XXI, separado de lo del Estado, ¿no? O sea, ¿qué es el ruso? ¿Qué es el ucraniano? ¿Quién es más ruso, el soldado, el que se va? ¿Quién es más ucraniano? Toda esta cosa de las distintas, no solamente identidades, sino también los distintos actores, ¿no? Cómo está reaccionando el sector privado y cómo toda la interdependencia económica se ve afectada por la autonomía de los estados, ¿no? Y si puede realmente verse afectada. Una de las cosas que está pasando con las sanciones es que van y vienen, porque nadie puede prescindir en Europa, o hay algunos países que no pueden prescindir del gas ruso, con lo cual necesitan tener alguna vía para pagarlo y alguna vía para comprarlo. Entonces, la verdad es que lo que está pasando es que se está poniendo muy en evidencia muchas de las cosas que los internacionalistas estábamos diciendo de este siglo, pero que ahora se ven como muy patentes.
Lourdes, Azucena te saluda y con una pregunta. Pareciera que son varias rutas, ¿no? Esta ruta de conocimiento y de identidad, no tan solo cultural, sino de identidad étnica, de identidad de... Y en ese espacio de identidad también está el tema de lo del territorio. Y otro, me da la sensación que es el tema de lo que es el tema económico, el tema comercial, el tema que nos une y nos desune al mismo tiempo en el mundo. ¿Están así?
Bueno, yo creo que lo de la identidad es un tema, es uno de los grandes temas del siglo, ¿no? Porque como el siglo es un siglo de la diversidad, fíjate que hoy el alcalde de Londres es musulmán, o sea, hoy de verdad los estados tienen tal diversidad que lo de la identidad cuestiona mucho el tema de cómo nos organizamos como estado. Porque si nos ponemos alrededor de una identidad, dejamos afuera a muchos, que ya son parte de un territorio. Entonces la identidad y el territorio no están tan, tan vinculadas. Así que da para una charla enorme, pero es todo un tema eso. Digo, porque hoy hay mucha gente que vos le preguntás, me acuerdo uno de intercambio que estaba en casa con uno de mis hijos, y yo le preguntaba, ¿pero vos te sentís mexicano o americano? Y me decía, no. Mexican American. Bueno, pero ¿de dónde te sentís Mexican American? Pero ¿cuál es el himno que más te importa? Y le gustaba y le importaban los dos. O sea, hay un tema con la identidad y el territorio que está en súper cuestionamiento y creo que nos hace, hay que empezar a pensar diferente, me parece que tiene que ver.
Vamos hacia nuevos conceptos.
Yo creo que vamos hacia nuevos conceptos y además no es lo mismo el globalizado que el que nunca se pudo globalizar. Muchas veces los nacionalismos o los fundamentalismos vienen de aquellos que nunca pudieron salir de sus lugares. Entonces, están defendiendo un poco el fenómeno Trump en Estados Unidos, tuvo que ver con eso, ¿no? Con los que estaban sufriendo la globalización. Pero los globalizados, los que se pueden ir del país y opinar de su país desde un café en otro país, hablando qué mal anda mi país, pero no los afecta nada, esos tienen otro tipo de relación con el territorio y con su propio país. Y eso también empieza a aparecer acá, porque no es lo mismo el ucraniano que se va que el que se queda a luchar, o el que se escapa o el que se puede ir. O sea, que es un poco que acá muy cerca nos pasaba con los venezolanos, no eran lo mismo unos inmigrantes que otros. Entonces también la fractura social aparece en el cuestionamiento de la identidad. Y por otro lado el tema comercial, que si vos, si uno mira el mapa de vinculaciones, es imposible, hoy los que más compiten, la potencia hegemónica que es entre China y Estados Unidos, depende tanto uno del otro que ninguno de los dos quiere que el otro caiga económicamente. Y a Rusia le pasa un poco eso, o sea, Europa se nutre del gas de Rusia, pero no solo Europa, sino China, que está tratando de descarbonizarse, tiene como 5 gasoductos con Rusia. O sea, hoy ninguno puede vivir sin el otro desde el punto de vista económico. Entonces, también el tema económico está como ahí abajo. Fíjate que con el COVID lo que pasó fue que todo el mundo empezó a hablar de que había que rever las cadenas de valor. Eso, para explicarle a los que no están tan versados en el tema, en realidad lo que había pasado con la globalización es que muchas veces un producto se iba terminando en distintos países donde fuera más conveniente. Bueno, ¿qué pasó? Cuando vino el COVID, Estados Unidos se dio cuenta que muchos de los insumos que necesitaban médicos tenían algún origen en China. Entonces se empezó a pensar que esa interdependencia nos hacía muy dependientes y se empezó a pensar que iba a haber una globalización más fragmentada, más por áreas de influencia, que cada uno de los países o regiones iba a tratar de autoabastecerse de casi todo para no depender. Bueno, no se pudo todavía eso, todavía todos dependemos de todos. Y esta guerra un poco vuelve a replantear eso, pero no es tan fácil, no es que se puede decir, bueno, a partir de ahora en ese pedazo nos quedamos de, así, porque no está pasando.
Y qué terrible y bueno, que después, Lourdes, de lo que dijimos, ¿no? Un poco en la línea del tiempo, de cuántas vidas se cobró el COVID, que todavía el mandatario ruso Putin esté todavía eliminando más vidas. Para mí esto tiene en la sociedad una repercusión muy violenta, de hasta dónde llegar con esta situación de institucionalidad, porque se está viendo que el 80% de las instituciones más importantes de Ucrania hoy están devastadas, ¿no?
Sí, no, por supuesto. O sea, la actitud del líder ruso, yo lo decía en términos masculino y femenino, ahora que está tan de moda decir que el siglo XXI es un siglo femenino, que no quiere decir que sea solo de las mujeres, sino de los valores generalmente asociados a lo femenino, es que Putin actúa en un modo muy siglo XX masculino, o sea, de una manera jerárquica, haciendo cerrar, o sea, y de una manera violenta. Pero la reacción de la sociedad en general es lo interesante, ¿no? Y ahí aparece como, o sea, hay los hackers anónimos tratando de hackear, o sea, la reacción no es solamente de los otros países, sino la sociedad empieza a manifestarse, y hoy no es gratis haber hecho lo que hizo. Yo creo que igual el daño es el daño, claramente, sobre todo para los valores que nosotros tenemos, cuando vemos el sufrimiento, siempre en cuando juegan un país con otro a la guerra, no están pensando en sus propias sociedades. Nunca estás pensando en tu sociedad, porque si pensás en la sociedad, no vas a la guerra, ¿no? Es como contradictorio, porque estamos hablando de destrucción y muerte. La realidad es que sí, que justamente el panorama más triste de todo esto es que parece que no hubiéramos aprendido nada con la con la pandemia, ¿no?
Y en esto de traer a la memoria, ¿cuáles fueron las causas que desde Rusia da explicación al mundo por el inicio de la guerra?
Bueno, las causas que él da, o sea, que Putin da, ustedes se acuerdan, en 2014 Putin, o sea, Rusia toma Crimea, después hace un plebiscito y se plebiscita que quieren pertenecer, pero la toma por la fuerza militar. Fue el primer signo de decir que todavía el instrumento militar está vivo y se está utilizando. Sí. Pero ahí había toda la zona este de Rusia, de Ucrania, hay mayoría de rusos. Por eso estos dos territorios que se declaran como independientes son los que empiezan a generar tensión. Ahí es donde quedan las tropas rusas, y lo que Rusia alega es que el presidente de Ucrania, Zelensky, ellos lo atribuyen al nazismo, o sea que es un nacionalista que está torturando a los rusos en esa zona. Y entonces que ellos intervienen para sacarlos. Ahora, la razón estratégica es porque Rusia siempre pidió y siempre dijo, incluso cuando cayó el muro de Berlín, que Ucrania no debería entrar en la OTAN. Y el líder actual ucraniano pidió el ingreso a la OTAN. Y la OTAN, en vez de negárselo por los compromisos que tenía con Rusia, dijo que lo va a pensar, o sea, que lo va a analizar. Y eso para Rusia era como inadmisible. O sea, el argumento estratégico de Rusia es que en ese lugar, en esa zona, no es admisible que esté la OTAN, que él que lo considera desde el punto de vista de la seguridad, una organización que considera a Rusia enemiga. Entonces dice, ahí me pueden poner misiles que van a apuntar directamente a mí. Entonces, lo que estaba pretendiendo Rusia es que Ucrania no entrara en la OTAN. Ante la posibilidad de que este líder entrar a la OTAN y ante el desconocimiento de Occidente, por eso China en principio apoya esto, el decir de que Ucrania no entre en la OTAN, porque es un interés compartido con China.
Sí.
Pero, o sea, hay una razón, por eso hay muchos pensadores de las relaciones internacionales que dicen Occidente lo provocó a Rusia porque lo llevó, lo acorraló, fue metiendo en la OTAN a todos los países del este. Y Ucrania era como el único que Rusia había dicho, este era mi límite. Y bueno, Occidente coqueteó con ese límite y bueno, el líder ruso decidió que era hasta acá. Ahora, las razones por las que lo hizo ya y en este minuto pueden mucho tener que ver con algún sinónimo de impotencia, porque también es verdad que el presidente ucraniano estaba mucho más pro-occidental.
Sí, eso, ese cambio de que de a poco se fue instalándose en el mundo ucraniano, un cambio de mirada, de posicionamiento y de adquisición de cultura occidental, bueno, eso también va en contradicción a la realidad que se vive en ese lugar, en ese sector, en esa región, mejor dicho, ¿no?
Bueno, ahí, Azucena, hay muchos que quieren ver, o sea, porque hay distintos analistas en distintas partes, ¿no? El realismo, que es una corriente de las relaciones internacionales, mira mucho esto que te decía. Pero, por ejemplo, depende de qué lugar lo veas, hay gente que cree que esto es una guerra de clivaje ideológico, es decir, que es la democracia contra los autoritarios. Y en el fondo hay un poco esa idea de que Rusia quiere imponer, porque de alguna manera lo hizo también en su momento con Georgia, o sea, lo que quiere Rusia es que los líderes estén en favor de la manera en que conduce Rusia, que es autoritaria, ¿no?
Así entonces, es.
Hay una especie de idea de que Ucrania es una democracia que pelea contra una autocracia y que hay en el fondo una pelea ideológica en relación a cuál es el sistema que debiera imperar como organización del régimen. Yo no creo que la pelea sea por el tema ideológico, pero sí está claro que Ucrania, al irse occidentalizando, sobre todo la parte más del oeste de Ucrania, porque algunos hablan de que se va a dividir como en dos, ¿no? Pero la parte donde están más ucranianos, los ucranianos se fueron occidentalizando y creciendo un poco, o sea, teniendo más convicciones democráticas, y esta reacción de Rusia terminó de volcarlas, porque si alguno le tenía alguna simpatía, el hecho de que está apareciendo en todas las entrevistas que aparecen de los ucranianos, ¿no?
Sí.
Había un montón de gente que lo respetaba mucho a Putin o tenía algún cariño con Rusia por sus antepasados, pero esto de que Putin esté bombardeando teatros, hospitales y destruyendo la ciudad, al final vuelca absolutamente hacia el otro lado, ¿no? Es como que los occidentaliza más.
Se autodestruye la imagen, su propia imagen. Y,
claro.
Y en ese mundo geopolítico, Argentina, ¿cuál es el posicionamiento, o de acuerdo a tu análisis, cuál es el posicionamiento que tiene Argentina o que debe tomar?
Bueno, Argentina como país periférico le conviene que haya leyes internacionales donde todos somos iguales, porque en la medida en que la ley internacional se viola, se puede violar con vos, con lo cual el avasalle de la soberanía sobre Rusia tiene que ser condenado, porque nosotros estamos en contra, o sea, necesitamos que la sujeción a la ley sea igual para todos, así que en ese sentido Argentina no podría apoyar una invasión a otro país o a otro territorio. O sea, desde el punto de vista, diría, de la conveniencia como país periférico, estar en contra de que una potencia, porque sea potencia y por más cerca que esté, invada un territorio para que sea más afín a sus intereses, en la posición argentina debería estar en contra. Yo soy de la idea de que Argentina debería hablar junto a la región, porque nosotros solos, individualmente, no tenemos, y tenemos como región mucha propiedad para hablar, porque nosotros no resolvemos los problemas con guerra entre nosotros, entre los países. Tenemos una tradición de zona de paz bastante importante. Entonces, me parece que en ese sentido, Argentina y la región tiene algo para decir en relación a condenar esta invasión. Después, creo que, pero esto es como más polémico, creo que nos interpela un poco en relación a Malvinas. sobre todo escuchando a los ucranianos, ¿no? Esto lo dejo como duda, me lo interpelo a mí misma, porque yo soy recontra malvinense y Malvinas es Argentina. Pero cuando vos escuchas a los ucranianos, un poco te interpela en relación a qué pasa cuando hay tantas generaciones viviendo en un mismo territorio y cómo juega el territorio con la población, ¿no? Digo, lo dejo como duda, con angustia, te diría, no con paz, pero si uno tiene que ser serio en relación a eso, cuando uno mira lo que le está pasando a la población y cómo la población se vincula con el territorio y los escucha, siendo que ellos fueron rusos hasta hace muy poco tiempo, creo que tenemos algo ahí para interpelar. Lo cual no significa que todo el tema geopolítico tenga un significado importante para nosotros en relación... Digo, no sé cuál sería la solución para Malvinas, pero nosotros tenemos que estar por la proyección geopolítica que importa. Pero digo,
me hace recordar a los en el año 82 y esto que tú dices, me pregunto y queda como una interpelación interna, pero al mismo tiempo compartida en este tema, ¿no? De qué pasa con el que vive, con el que tiene allí ese el todos los días en ese territorio. Claro. Más allá de los derechos que se tenga a nivel sí. País y lo que establece la Constitución y todas las leyes de un Estado. ¿Qué sucede con el que vive en el lugar, el territorio? ¿No?
Es así, Azucena, porque el tema es que en este siglo la sociedad está empoderada, sí. Como sociedad, ¿no? Y como tal tiene voz y puede hablar. Entonces, hoy, por más que el líder ruso quiera imponer, se escapa. Hay gente que habla. Podrá censurar, pero aparece, ¿no? Y bueno, y al final esa voz es un actor o más, ¿no? Y es un poco difícil obviarlo. Entonces digo, hay por eso digo que este conflicto dispara muchos temas que tienen que ver con nuestro siglo y que todavía no están resueltos. O sea, dispara más preguntas que respuestas. Porque, bueno, los estados tienen que estar alrededor de una identidad con la diversidad que dio la globalización. ¿Cómo juegan las identidades dentro de un estado? ¿Qué hacemos con los migrantes y porque ahora aparecen los migrantes de Ucrania? Pero en el borde de Polonia estaban, y Rumania había, o sea, hay migrantes por toda Europa. Y una migración que viene de África presionando para entrar. El problema de las migraciones es un problema que está vinculado con el territorio, con la identidad y con la nación también. O sea, está todo, por eso digo que hay que animarnos a volver a pensar de nuevo. Es mucho más simple usar las categorías del siglo XX, decir, bueno, es la reacción de una potencia que se siente todavía potente, que quiere decir que está presente, y Occidente lo desafió, entonces reacciona, y seguimos en el tablero del siglo XX, pero no, ahora hay una sociedad, hay actores privados muy importantes que tienen voz, que tienen poder, las mismas compañías petroleras, es impresionante cómo están en la mesa discutiendo qué es lo que hay que hacer también, independientemente de los estados.
Entonces, una consultita de los límites, ¿no? Un poco la crisis de la península de Crimea del 2014. ¿Para vos tiene alguna relación con la tensión actual que existe entre ambas, Rusia y Ucrania?
Sí, sí, empieza ahí. O sea, cuando Rusia toma Crimea, en uh-huh. realidad no solo toma Crimea, sino que a los territorios de Donbass, ahí llena de quedan soldados rusos. Y ahí es lo que no se terminan, los acuerdos que se alcanzan, los acuerdos de Minsk que se conocen, no se cumplen por parte de Ucrania, según Rusia, y según Rusia, a todos los rusos de esa zona se los torturaba y se los... No tenemos la información concreta y real de qué pasaba, pero no, aparentemente no se les respetó la autonomía que se les iba a respetar. Hoy en casi toda Europa hay un montón de autonomías, o sea, hoy los estados respetan muchas autonomías internas, o sea, hasta no hace poco Escocia hizo un plebiscito para independizarse, casi lo gana. acuérdense lo de Cataluña, o sea, hay un montón de territorios nacionales dentro, y acá, de alguna manera, eran territorios autónomos que pretendían ser respetados. Aparentemente, esto va a ir a un acuerdo ahora, supongo, porque no sabemos el nivel de... O sea, no sabemos hasta dónde va a querer llegar el líder ruso, pero está muy afectado ya económicamente y no tiene tanta capacidad como para seguir adelante. Fue más, algunos hablan de esto, fue más un manotazo de ahogado en el sentido de que si esperaba más no iba a tener más la capacidad que tiene hoy, y aún así hoy es limitada.
Lourdes, con esto que tú planteas, un escenario político en donde nos lleva a mirar y analizar el pasado, pero también este presente, con nuevos paradigmas, con nuevos lenguajes, nuevos conceptos y también un concepto amplio. Si tú tuvieras que, delante tuyo, jóvenes que te hicieron una pregunta, profe, ¿hacia dónde, cuál sería el mejor camino para transitarlo, para aprender, para resolver esto, para que no existan las guerras?
Mira, yo creo que es difícil, ¿no? Porque la guerra existe desde que estamos en este mundo, desde que el hombre es hombre, ¿no? Pero sí creo que la formación de los líderes que vienen tiene que ser tienen que ser personas muy formadas en la capacidad de ver lo diverso, de aceptar lo distinto. Y eso es justamente todas las corrientes contrarias que vienen en este momento, por ejemplo, la clase política está muy imbuida de la grieta, ¿no? Esa cosa del fanatismo de un lado y del otro. Es justamente hay que cruzar eso, porque hoy no se puede lograr. Nosotros tenemos que lograr muchas cosas como humanidad, y el COVID lo vino a decir. Y la reacción, en vez de ser cooperativa, fue sálvese quien pueda, justamente todo lo contrario. Y lo que nos está pidiendo, lo que está pasando, es que empecemos a pensar en términos más cooperativos. Para eso hay que renunciar a la propia mirada y aceptar la mirada distinta. Creo que donde más nos tenemos que formar es en aceptar al diferente, que tiene los mismos derechos que yo, o sea, que tiene puestas solamente, tiene puestas otras zapatillas, y son distintas, y tratar de aceptar que el diferente es un igual. Me parece que eso está de nuevo puesto a consideración. El siglo XXI es un siglo de la diversidad, no del discurso homogéneo. Cuando se pone la grieta, o sea, cuando se discute de manera homogénea y se considera al otro como... O no patriota, o todo lo contrario, como el enemigo, es imposible articular algo. O sea, la desaparición del otro hace mi presencia. Entonces me parece que la formación tiene que ir por animarse. Yo lo que haría en todos los niveles educativos es articular los distintos, aprender a articular con el que mira y piensa diferente, porque es la única manera de encontrar soluciones globales.
Nos quedamos con ese concepto, Lourdes. Fue un placer escucharte, tanto conocimiento y al mismo tiempo claridad, y en esto de decir cómo educamos y cómo deben ser estos nuevos tiempos de la currícula. Un placer, y desde acá de Catamarca te abrazamos y te damos las gracias por haber aceptado esta entrevista.
Muchas gracias, Azucena. Muchísimas gracias por darme la posibilidad de charlar con ustedes. Me encantó, por supuesto, con Nati, a la que quiero un montón. Y bueno, muchos éxitos, muchos saludos a toda la audiencia, y a disposición para lo que necesiten. Esto es un mundo donde tenemos que hacernos más preguntas y no sacar de la biblioteca solo respuestas.
Un abrazo enorme y que tengas una continuación de semana hermosa.
Igual para ustedes, ¿eh? Hasta luego.
Un beso.
Vamos a una pausa musical.